Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, como tenemos que hacer muchas contorsiones, ¿crees Genomic?
Sí, ahí están la medicina regenerativa, son expertos en medicina regenerativa con nuestras células madre y por eso, bueno, pues el rechazo es mínimo para esas lesiones deportivas, también para la artrosis, la artritis, en fin, son técnicas muy novedosas cuyo resultado es extraordinario. Vamos a dar ese teléfono de las clínicas CRES, es el 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, Eduardo Inda, bienvenido.
Muy buenos días.
Maite Rico, bien hallada.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, hay... Bueno, buenas por decir algo, porque el panorama es horripilante.
Es una costumbre, pero...
Horripilante. Se dice buenos días, nos dé Dios. Pero de momento Dios debe ser que bueno, con este papa no se pone.
Este papa, pues, este es el antipapa.
Es el tráiler del anticristo. Sí, 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 sí. No tiene nivel intelectual para anticristo, pero... Bueno, hay dos cosas que me llaman la atención, que son terribles. Una, de lo que no se habla porque es como desagradable, lo de la invasión de Canarias y el reenvío, que es ilegal y que habían prometido, habían dicho en público el 20 de noviembre, lo dijo Marlaska, Marlaska con C, como recuerda Santi González, la K se la ha puesto luego.
Sí, sí,
como,
es que
Marlaska
es un apellido,
Rivera, o sea,
es un apellido castellano, no
Marlaska,
es un apellido vasco. Es que es,
yo pensaba que era polaco.
¿Qué va? Es de Burgos.
Bueno, el director de los servicios informativos de Televisión Española, que es uno de los tíos más ridículos que yo he conocido en mi vida, Enrique Hernández, se pone Hernández con acento invertido en la A.
Porque es Enrique. Está Enrique, ¿eh? Ahora es Enrique. Entonces, es muy fácil. Ser catalán es muy sencillo. Basta con que te cambies el acento y bajes la cerviz.
Sí, claro.
O sea, es sencillo. Bueno, pero...
Bueno, la bajas o te arrodillas.
No,
y la subes.
No, la bajas arrodillado. No, sí, no, claro. No, por supuesto. No basta arrodillarse. Hay que bajarla. Bueno, pero esta es una de las cuestiones. Porque hay otra que es la historia de los ERTE. Lo que hizo ayer... La pintarrajeadísima, que cada día se pinta más, yo no sé. ¿Tú no crees que está ya repintada excesivamente Yolanda Díaz?
Ya le dedicaron la portada del País Semanal, ya lanzada al estrellato.
Bueno, así empezó Fernando Simón. Le dedicaron el semanal y se ha estrellado con la moto.
El País es gafe.
De que es, por lo menos, es lo poco presentable de Podemos en el gobierno.
Pero ayer, eso lo hacen por jorobar a Irene Montero. Eso son maldades de Iván. Porque lo que dijo ayer es una cosa tan terrible. Es decir, que las empresas que estén en ERTE, están en ERTE, por ejemplo, esperando las ayudas a la hostelería, pensando que les iban a ayudar. No ha llegado absolutamente nada. Hoy lo cuenta OK Diario que Reyes Maroto tiene una acreditada incompetencia en gestionar todo. Todo lo que ella ha tocado, no, es como si no lo hubiera tocado nadie, porque no tiene poder en el partido, ni tiene poder en el gobierno, y debe ser, pues, una incapaz. Bueno, no ha llegado nada.
Y la humilla sistemáticamente la vicepresidenta Rivera, con lo cual...
Bueno, claro, que encima, que es la que lleva el jersey con bolitas,
la casada con Vacigalupín.
Bueno.
Se parece prima de Simón, ¿no?
Sí, sí, es como así, alternativa, ¿verdad? Bueno, pero la cuestión de fondo, o sea... Las empresas entraron en ERTE pensando que llegarían ayudas. En todos los países europeos ha habido ayudas hasta del 75%. Bueno, y llega esta tía diciendo ayer que el que se acoja a un ERE, ¿cómo no va a hacer un ERE si no han llegado ayudas? O ERE o cierran. Y anoche entrevistaba a Dieter, a uno de los, esos empresarios que no acaban de creer, no acaban de enterarse de que vamos de camino a un régimen comunista. Decía, bueno, es que es concurso de acreedores. ¿Pero qué creen que quieren los comunistas? ¿Qué quieren? ¿Que la economía funcione? No, hombre, no. Si la gente tiene propiedades, libre. No hace falta. Tiene que depender del gobierno. Bueno, y esa historia de que prefiere el gobierno que cierren las empresas a que haya ERES y se salve al menos la mitad.
Es como la anomalía europea, que en lugar de ayudar a las empresas a mantener los puestos de trabajo y a crear más, prefieren ayudar en subsidios de desempleo.
Claro. ¿Os acordáis cuando esta tía salió encantada porque ya había 800.000 que dependían del gobierno?
Sí.
¿Es que es lo que quieren?
Es que se les saca la patita, o sea,
siempre.
Es la más socialdemócrata de Podemos, pero enseguida ya le sale el pelo de la dehesa.
Aquí socialdemócrata no hay nadie desde que Enrique Mujica salió del gobierno, o sea, aquí ya no queda ni los rabos.
Mira, como otra anomalía es que hoy lo publica, aparece El Mundo, que Sánchez es el presidente europeo que mayor control ejerce sobre los fondos europeos, todo el control. Tú ves los países, Francia, Alemania, Grecia, Portugal, son todo comisiones con expertos. Aquí no, aquí es Sánchez el que tiene las
riendas.
Independientes. Sí, pero en combinación con los gobiernos, pero aquí no, aquí es Sánchez Redondo y su equipito.
Y bueno, y sobre todo Sánchez, Iglesias y sus aliados y sus socios. Pero yo no sé, Eduardo, porque hay una cuestión que es terrible. Todos sabemos cómo han ido los presupuestos y ya sabemos a dónde van a ir los fondos. Aquí se está pagando a la ETA y al golpismo catalán.
Bueno, evidentemente, y a los chiringuitos y las mamandurrias. O sea, los chiringuitos de Podemos, pues a esos va a ir el dinero, a los chiringuitos cercanos al PSOE, a los chiringuitos cercanos a Bildu, a los chiringuitos cercanos a RC, y se están preparando para ello, para este mini plan Marshall que va a venir a España. Y luego, hablando de los ERE, lo que hay que decir es que no los está cobrando ni su padre, y el ingreso mínimo vital lo ha cobrado, creo que el 4 o el 5% de las personas que lo necesitan. Es decir, el escudo social del señor que vive una casa de 1.200.000 euros, pues no se está tramitando. Y lo de los ERTE, a mí me cuentan cada historia, me dicen, no, a mí me han dado más dinero del que me correspondía, a mí no me están pagando desde marzo. O sea, son historias de locos.
Nos han llamado aquí, pero más de uno, Rosana, diciendo, me han pagado dos veces el ERTE y ahora me dicen que lo devuelva. Sí. Y dice, bueno, es que claro, ¿cómo voy yo a guardarme un dinero que además es poco y que hacía falta? Porque cuando entra una empresa en ERTE, pues estás con lo justito, estás sobreviviendo mientras
te requiere la devolución con una carta con muy malas formas, de forma
como si hubieras robado el dinero.
Sí, claro, sí.
Ayer añadió que además tendrá que devolverlo con intereses.
Sí, pero el tono de la carta, nosotros publicamos una hace ya varias semanas, era eso, era en plan, si usted no, esto le llevaremos ante el juez, sentaremos en el banquillo, poco más o menos, estoy exagerando, pero casi.
No, pero si el Servicio Público de Empleo estaba desbordado antes de esta crisis por falta de personal y por... Imagínate ahora con todo lo que se pone encima. Es que no han organizado la infraestructura burocrática para atender a todo el...
¿Y el ingreso mínimo vital y el escudo social?
Sí,
¿qué me decís?
El escudo que tienen los marqueses.
Sí.
Bueno, ¿y
qué han
más?
Aumentado la escolta en Galapagar.
Hombre, no me extraña.
Sí, si no puedo... El control, ¿no?
Que han metido seis guardias civiles.
Yo creo que van a poner ya un juzgado de guardia ahí en la garita. Sí.
Hay un gran español que se llama Miguel Frontera,
las demandas,
que se fue allí, puso el himno de España y está imputado y le piden no sé cuántos años de cárcel
seis
los marqueses.
Años de cárcel, sí.
Miguel Frontera, gran español.
Sí, le llamó garrapata.
Sí, y le llamó garrapata gravísimo. Una amenaza gravísima.
Yo digo, claro, ¿qué es peor? ¿Garrapata, piojo, pulga?
Sí. ¿Rata?
También se lo llamaron. ¿Te acuerdas? Bueno, y en Santander ha dejado un rastro de demandas terribles, que había tenido que huir.
En Asturias, ¿no?
En Asturias.
Fue en Asturias,
sí,
perdón.
Pero en Asturias lo que me cuentan a mí es que nunca llegó a estar. O sea, era otra gran patraña de esta gentuza.
Es que miente siempre. Y dice, hombre, no, siempre no. Sí, siempre.
Y además, ¿cómo se va a sentir amenazado un tío que va con
12
escoltas? Es que es imposible.
Bueno, a ver. ¿Alguna cosa?
Bueno,
la
cuestión de Granada, ¿no? La última oleada de inmigrantes que ha sido trasladado a la península, además de tapadillo, sin que se haya comunicado ni a las autoridades de la propia Junta de Andalucía. Ahora mismo es portada, por supuesto, de la prensa local en Andalucía, y es que tenemos un conflicto ya político de primer nivel, podemos decir, con el gobierno de Moreno Bonilla, ¿no? Ayer a última hora salía el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Marín, a decir que, bueno, que había una falta de deslealtad, ¿no?, por parte del Ejecutivo, pero la Junta ya pidió informes a la delegación del Gobierno. La delegación del Gobierno no se les dijo absolutamente nada, y estamos en una situación en donde primero hay que saber cuántos aviones, como el que llegó el lunes y se conoció gracias a ese vídeo que graba el pasajero y que pueden ver en Libertad Digital, pueden ver también en Granada Hoy, por ejemplo, en donde salen los ilegales, bueno, pues
a la calle directamente a robar.
¿Cuántos como esos aviones han llegado en las últimas horas?
En Alicante, recuerda, la semana pasada, eran 87.
En Sevilla también, en Huelva, que conozcamos. En total se habla de unos 200 ilegales que han sido trasladados. A mí me parecen pocos, ¿eh?
No, se habla
que han sido
de
trasladados
entre 1.000 y 2.000, ¿no?
En cualquier caso, había un vídeo, yo creo que ese vídeo que está circulando por ahí, en el cual un ciudadano de Granada le pregunta, ¿ustedes le han hecho el PCR? No.
No, hay que
¿Para
decir...
¿Para qué sirve el confinamiento, el cerco perimetral, como dicen?
Es que además, yo creo que esto sería denunciable. El gobierno gobierno andaluz debería poner una demanda. Es que estamos además en crisis sanitaria, con cierre perimetral.
Toda alarma.
Y Granada en una situación durante la segunda ola.
Yo recuerdo hace poco a Marlaska, que le entrevistaban en Onda Cero, no, le preguntaron como 5 veces al SINDA, le preguntó, ¿ha habido vuelos a la península? Bueno, vamos a ver, porque no contestó.
El día 20 de noviembre.
Cuando ya se estaban dando.
El día 20 de noviembre aseguró en Rabat que no habría ninguno porque lo prohíbe la Unión Europea. Y es verdad. La Unión Europea entiende que si alguien llega a sus fronteras, se tiene que quedar allí mientras lo devuelven a ver qué hacen. Pero que no pueden dispersarlos, porque muchos se quedarán aquí. Fíjate que van a sitios cálidos, para que no echen en falta, ¿verdad?, el clima amable del sur. O sea, todo es ya de Ciudad Real para abajo. O sea, entre Huelva y Alicante nos movemos.
¿Y quién gobierna en Andalucía?
Claro, eso es.
Si quieren, se lo digo, se lo cuento.
La situación, desde luego, es desesperante, pero, como digo, el conflicto político está ahí. En la Junta de Andalucía, me imagino que hoy saldrá su presidente o su vicepresidente a hacer algún tipo de declaración. Y, bueno, hay que recordar, además, que estas personas entran en un avión con un pasaje que alguien les ha tenido que dar. Si tú no tienes una documentación...
Y con un nombre que tienen que poner en el billete.
Si tú no tienes una documentación, que tu documentación, tu carnet de identidad, tu documentación que te identifique, tú no puedes entrar en un avión. O sea, bueno, pues esto es lo que ha sucedido.
Hay que decir, además, que cuando ya sale el siniestro Escrivá, que es uno de los mayores chaqueteros de la historia, ¿eh? Mira que hay chaqueteros, muy chaqueteros, y luego Maroto, el de
la moto. ¿Sabes quién le puede hablar de Escrivá? Don José Luis Martínez Almeida, porque lo tuvo que soportar varios años en la AIREF. Era el abogado del Estado de la AIREF.
Sí.
¿Y le puedo hablar de Escrivá?
Pues este dice que es que unir inmigración y pandemia, que es alentar la xenofobia. Hombre, inmigración ilegal sin vacunar, ¿cómo lo vas a unir a pandemia si toda España no puede ni celebrar las Navidades?
Ellos son los que están sembrando la semilla de cualquier brote de xenofobia que pueda haber.
¿Cómo no va a haber brotes? Además, brotes y plantas, y tallos, y ficus. ¿Cómo no va a haber xenofobia?
Lo que estaba pasando también en Murcia con la llegada descontrolada, acordaos, antes de Canarias, fue Murcia con los argelinos, sí, que andaban también, ya llegaban y se iban por ahí, muchos con coronavirus, algunos no. Pero el problema no es ese, el problema es que este gobierno desde hace meses veía lo que estaba pasando en Canarias, no ha hecho absolutamente nada, estaba a la espera de que el Constitucional diera el visto bueno a la Ley de Seguridad Ciudadana, que ellos mismos impugnaron para permitir las devoluciones en caliente y les viniera muy bien, pero prometieron por eso que no iba a haber ningún tipo de traslado a la península, y si lo hay, dice que son vulnerables. No, no es verdad, no son menores los que están trasladando,
pero
como se ha visto.
Son los tíos, si es el ejército de Marruecos, y parece el ejército de Marruecos.
Sí, pero no, eso no lo creo.
Bueno,
yo,
perdona, pero, mira, yo digamos, creo lo que veo.
Marruecos ha abierto la espuerta.
No hay una sola mujer, no hay un niño, o sea, son todos tíos hechos y derechos. Llegan con móviles no detectables, no rastreables.
Mujeres con niños
son dinero.
Más...
Nada, eso era antes. Eso era antes.
Si le estamos dando de bofetadas permanentemente a Marruecos, pues claro, pasa lo que pasa.
Oye, pero claro, pero eso es
que, del género tonto. Y luego hay que decir, es que las cifras son brutales, las publicamos en OK Diario el otro día. 1.400 personas llegaron desde Mauritania a Canarias el año pasado, de enero a noviembre. Este año han llegado 16.000 largos.
Que por eso, o sea, te digo que
es que ya no hay más que decir.
No, pero vamos a ver, Mauritania es un feudo de Marruecos. Esos puertos que además desde Google, si es que están las fotos y todo, están los cayucos, pateras o como les quieran llamar, o balsas, están para que los remolque. Hay dos embarcaciones perfectamente identificadas que hacen de naves nodriza. Oye, mira que es fácil, hasta en tiempos del alacrano, que lleguen dos señores de los servicios españoles, ¡pum, pam!, vuelan las calderas cuando no haya nadie y ya no hay naves nodrizas. No se está haciendo nada. Ni militar, ni policial, ni políticamente, ni sanitariamente. O sea, España, que está en la ruina por el virus, resulta que aquí pueden venir 14.000 tíos sin vacunar, porque no hay vacuna, sin testar, porque no se hacen test, y además este gobierno no quiere, y encima, cuidadito, no seas xenófobo.
Lo que es inaceptable es que hagan esto sin consultar ni con los alcaldes ni con las autoridades autonómicas.
Porque les dirían que no.
Bueno, evidentemente, pero es que o por lo menos sí podrían intentar negociar con, por lo menos con los afines, pero estoy segura que a lo mejor sí había una solución, pero lo que es inaceptable es que lo hagan sin avisar.
Bueno, lo que es evidente es que esto se sabe porque un ciudadano español, un pasajero de ese avión, ha grabado un vídeo pues y se ha publicado. Sí. Nos han comunicado desde la policía que al menos que ellos controlen otros 3 aviones han llegado en las mismas circunstancias, pero no tenemos rastro de ellos. Es decir, que si alguien no se hubiese molestado en grabar esa imagen, pues tampoco estaríamos hablando ahora de ello.
En el duopolio televisivo, protegido por el gobierno, además de la televisión de Roja María Mateo y el Enrique Hernández, bueno, estos, mira que hay periodistas, bueno, por lo menos gente que estudió o que tiene esa profesión. Nadie. Las 8 cadenas de Berlusconi, las 8 cadenas de D'Agostini Planeta, que son 8 cadenas nacionales cada uno, más todas las que tenga Televisión Española con esa super plantilla, que tiene más plantilla Televisión Española que el duopolio junto, entre todos no hay un solo periodista que haya cubierto esa información. Y ya verás, tengo el barrunto de que Tres Capas de Calzoncillos Ferreras no va a hacer un programa especial. Si alguien de un concejal del PP hubiera robado un bolígrafo en algún ayuntamiento, o se lo hubiera llevado en el bolsillo sin querer, harían un programa especial y 5. Pero de esto no lo verás, no lo verás. Bueno, yo a Ferreras, desde luego, no le voy a mandar el reloj de los 20 años de Libertad Digital. Porque dirá él, bastante, tengo que no aguantarlo. Y espera lo que te queda, Ferreritas. Está mal porque ha reñido con Contreras. Contreras tiene a Pablo Iglesias y eso pinta mal. El otro día, bueno, Hilda, que le gustan mucho estas cosas de la tele, Maite es más formal, pero el otro día tú veías el lenguaje corporal de Iglesias y el gorila. A ver cuál era más macho alfa de los dos. Eso tiene que acabar muy mal.
Bueno,
pero muy mal. Bueno, el reloj de los 20 años de Libertad Digital, nosotros no hacemos fiestojotas, porque ahí se corrompe todo. Se corrompe el espíritu, uno se infecta y se te corrompe hasta la prosa.
Ya no, hasta la próstata.
La próstata también. Pues, imagínate, a ciertas edades es casi inevitable. Pero lo peor es la infección de la prosa, porque hablar de la fértil imaginación del director de Correos y de la carismática presidenta de Adif, Pardo de Vera, eso es de una infección grave.
¿Ah, sí? ¿Dijo eso?
Textual.
Textual.
Textual. La fértil imaginación del presidente de Correos y la carismática presidenta de Adif, Pardo de Vera.
Hermanísima.
Bueno, pues nada, eso para las fiestajotas, luego pasa lo que pasa. Total, en fin. Nosotros 20 años, y estos son relojes numerados. 999, se ha roto el troquel, ya no habrá más. Si quieren más, son muy bonitos, son de colección, unos buenos relojes. En todo colección tendrán que encontrarlos porque costarán 5 veces más. Bueno, ¿cómo se consigue? YoQuieroUno.com. YoQuieroUno.com. 325 euros, menos de 300 si son del Club Libertad Digital. Y ya está. Y
nos vamos al Corte Inglés. Claro, con Elia.
Porque de aquí a menos de una horita va a abrir el Corte Inglés, que es un momento de solaz, de alegría, además con esas tiendas de Navidad.
Bueno, y ahora con la Navidad, que es maravilloso.
A gusto verlo, Elia Rodríguez.
Muy buenos días, que ya está aquí la Navidad y ocurren cosas mágicas. Los elfos de la Navidad, Federico, que están por ahí. Y si entras en elcorteinglés.es, vas a encontrar el detalle perfecto. Pero además, los que hacen que llegue a casa volando, empaquetado, en un papel fantástico, pues son los elfos, claro que sí. Luego tenemos el servicio Click and Call, que puedes comprar online y los elfos te lo llevan pues al centro que tú prefieras recogerlo, y todo gratis. Y luego los elfos rapidísimos del Corte Inglés Plus, en 2 horas te llevan a casa lo que tú elijas. Tus compras de electrónica, electrodomésticos, moda, deportes, hogar, belleza y ocio a domicilio a la hora que tú elijas. En 2 horas lo tienes. Y por supuesto la app del Corte Inglés, para que lo hagamos todo mucho más sencillo y las compras sean sin colas y sin tener que esperar. Así que ya sabes, en el Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Pues sí, señor. Y además hay unas cajitas de polvorones modestos que son buenísimos. Eso, ahora los polvorones ya te los venden, dentro de poco va a haber sin azúcares añadidos, con control sanitario. Ayudamos a la biodiversidad, somos ecosostenibles. Yo no soy polvorón, soy polvorín. O sea, ya vienen con tantas cosas que no. Y hay una cajita de una docena de polvorones, modestos, humildes, oye, están de buenos, saben dulce.
Sí, polvorón, que es, como... es mi especialidad. Así
bueno,
que...
pues de verdad, o sea, te voy a buscar algunos, porque además son los corrientes, los que están cerca de la caja, son grandes marcas y tal. Impresionante.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
Bueno, en La Rioja, que conocemos tú y yo muy bien, Rosana, hay una familia de bodegueros artesanos, que es la, bueno, eso es una cosa espectacular, la familia
Escudero.
Bueno, es que empieza, es que se dice pronto, 170 años. O sea, no había nacido ni el mal todavía en el mundo. Bueno, pues empezaron a hacer cavas en los 50, antes de la denominación de origen, ¿eh? Que conste. Bien, y lo siguen haciendo artesanalmente, con uvas, viuras, Dioro, Baco, Becker, el Becker, que es uno de los que regalamos en nuestra... regalamos por un precio muy módico en nuestra cesta de Navidad. Y en los que quieran estos cavos, en los cavas que tú los pruebas y repites, pues es, entras en www.tienda.familiaescudero.com. tienda.familiaescudero.com.
Nos bueno, vamos a Colacelli.
Nos vamos a Colacelli, lo pasamos a...
Lucía Prieto, sí, que oh, se lo sabe todo,
adoro
mundo natural.
Lucía, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Federico. Estarás conmigo que hay un momento en la vida de todos, y lo sabemos, que nuestra piel no es la misma, tampoco nuestras uñas y el pelo. Entonces es cuando hay que tomar medidas, hay que empezarse a nutrir desde dentro para que luzcamos bien, como nos gusta a nosotros, por fuera. Y si queremos hacerlo de forma eficiente, Colacel Antios, de Mundo Natural, uno de los suplementos de verdad más potentes del mercado, gracias a su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol y esa vitamina C maravillosa que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no dejen que su piel envejezca más de la cuenta. Consulten con su dietista, farmacéutico, llame al 914460000 o tecle www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es Radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, para variar, entra un frente lluvioso por Galicia. Eso es la muestra de que el cambio del clima climático es una farsa monumental. Pero bueno, sigue lloviendo, hace frío en diciembre, es decir, estamos en lo normal, y además esos frentes lluviosos pues van entrando, entran por el Valle del Duero, alguno llega al Valle del Ebro, y a eso, entre el Moncayo y Gredos, ahí fallecen. Y ya está. Y en el sur, pues llueve menos. Frío, frío, frío. Estamos a 9 de diciembre. En Madrid no pasaremos de 9 grados, la máxima, Santa Cruz de Tenerife, 22, y la mínima, 2 bajo cero en Burgos.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Mágico.
Energía eficiente, energía renovable, energía compartida, energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
Es la mañana, es radio.
Bueno, Luis Fernando Quintero, ¿cómo está el mercado de valores?
Bueno, pues en este momento, Federico, se anota un ligero 0,39%, está cotizando por encima de los 8.200, concretamente acaba de conquistar los 8.260 puntos. Vamos a ver cuál es el rumbo que toma a lo largo del día, porque nos dicen los analistas que entre los inversores cunde a partes iguales pesimismo y optimismo respecto a lo que está sucediendo en esas negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea. Parece que esta noche Boris Johnson y von der Leyen se van a cenar y a ver si ahí liman asperezas, intercambian algún brindis, me imagino que con mascarilla, con distancia de seguridad, con ventilación o no sé de qué manera, pero el caso es que finalmente si se llega o no a ese Brexit pactado o finalmente hay una ruptura sin acuerdo, puede marcar el devenir de los mercados en estos próximos días.
Bueno, hay que decir que para el que quiera comprar prisa, que no hay manera de venderla.
Bueno, es que tiene un muerto de 1.200 millones.
Sí,
yo creo que son 1.800, ¿no?
1.200 no, totalmente confesados y luego hay esos créditos de tal y cual. Pero lo mejor es coger InfoCif.
Sí, desde
y
luego.
Y conoces a esos fondos buitre que llaman buitre cuando son de otras empresas, pero cuando son de ellos,
es
inversión inteligente de otros países.
Sí, algunos de estos fondos casi se les podría llamar business angels, para según qué negocios a los que recuperan.
Ahora, dinero que entierran en prisa no recuperan, no.
Es un agujero negro. Eso
bueno,
sí
y además,
que
para enterarte, lo mejor es vas a InfoCif.
Sí, entras en la herramienta de InfoCif que tenemos en Libre Mercado, ahí en el menú pinchas en empresas, pones la empresa que quieras en el buscador y tienes toda la información, la más completa del mercado para tomar tus decisiones. Además, puedes bajarte los informes de riesgos o los de impagos y ahí tenemos ya sí que toda la información. Y oye, que queremos abordar la operación finalmente, pues ahí está Gedesco para ofrecernos financiación.
Bueno, pues nos vamos con la noticia de interés cultural de la ONCE, Verónica Caso.
Que además hoy nos acerca el Teatro de la Zarzuela, donde la Compañía Nacional de Danza estrena esta tarde Giselle. Como novedad, la ópera va a contar con una versión basada en el romanticismo español y en la figura y obra del poeta Gustavo Adolfo Bécquer. Más de 40 bailarines van a dar vida a esta producción, que estará hasta el próximo 22 de diciembre en Madrid.
Bueno, Giselle, esto es lo tuyo, Rosa.
Sí,
tú eres
sí.
De el ballet clásico.
Yo soy de ballet clásico, sí.
Eso de que salga gente descoyuntándose y dándose golpetazos contra la pared vestidos no. De nazis, no.
No, no me va demasiado. No.
Yo desde que vi una ópera que era, no sé qué ópera de Verdi, en que era nazis en un desguace, dije, hasta aquí hemos llegado. Nunca he entrado mucho en la ópera, me quedé en Monteverdi. Pero luego ya, y Verdi porque me gusta el personaje y tal y cual. Pero últimamente la unidad de Italia. Cada día estoy más cerca del reino de las dos Sicilias y de Nápoles. Estoy aprendiendo esa historia, que es la historia de... Eso sí que es un genocidio terrorífico de los masones ingleses y de los malvados de Piamonte que destrozaron el reino de Nápoles, el reino de las dos Sicilias, sexta potencia mundial. Lo destrozaron, lo destruyeron, los trituraron y los masacraron. Y una rebelión, una guerra de 10 años. De 1860 a 1870, les llaman brigantes, lo que llamamos nosotros bergantes, los briganti. Oye, y es impresionante. Hay una señora, además, que se llama Miquela, una guerrillera, impresionante, que luego la dejan, la sacan desnuda y tal. Pues estos piamonteses que van de liberales, mucho Verdi, mucha
ópera. Sí, sí, luego eran unos hijos salvajes.
Hijos de la perra de Satanás. Pero vamos... sandinistas, como el sacamantecas este, que el atracador de
sí,
Podemos.
Sí, que cómo limpian el expediente, eso de bueno, ir a hacer el voluntariado a América del Sur.
¿Cómo que voluntariado? Ir a pegar tiros a matar a nicaragüenses sí, que no conocía, que... como el Che, que llegó a La Habana, que no había estado nunca, y se pone a fusilar. Bueno, pues, pero en fin, te digo que a mí esto ya, hasta Verdi llevo. Y en Verdi me he parado porque estoy reconsiderando mi historia de la idea de Italia.
Bueno, os comento si luego si queréis
sabes además que ahora dicen, cuando éramos españoles.
Ah, ¿sí?
Ahí se llama un movimiento neoborbónico, que lo que reivindican es el himno nacional ahora ya
de todas
sur,
formas,
de Nápoles,
viendo cómo está España, no creo que...
Bueno, viendo cómo está el sur de Italia, ahora mismo firmaban por ser Andalucía.
No está todo perdido.
No, y ahora mismo firmaban por Andalucía, cuidado. Por lo menos no tiene a la mafia, ni a la camorra, ni a la Ndrangheta, que todo viene de allí, porque eran los que manejaban al
sí, claro.
Garibaldi y toda
sí,
esta
señor.
Gentuza. Bueno, pues eso. Y tienen un himno que es buenísimo, porque es Viva Fernando il Re. Y el himno, la bandera del reino de las dos Sicilias, que ahora reivindican y sacan y tal, ya que les llaman Terroni y los insultan en Milán, pues ellos reivindican la época en que eran ricos y tal, pero muy ricos, mucho más ricos que el norte, el reino de Nápoles. Y entonces, no tienen bandera como tal, tienen el estandarte de la Casa de Borbón, que es el mismo que trae Carlos III aquí.
Qué bonito. Sí,
pues y el último rey que tienen es Fernando, que era un rey liberal, era muy próspero. Nápoles, la banca de Nápoles tenía el doble de dinero que la banca, toda la banca del norte. Y encima les llaman Terroni ahora. Los masacraron.
Bueno, os comento, si queréis, luego
ha sido la bomba.
Viva Fernando el Rey.
Lo podéis.
Me encanta. Lo podemos añadir.
Abordar.
Viva el Rey.
Pablo Iglesias acaba de publicar un tuit en el que critica
la
información que publica el diario El País sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el San Martín de Blas, con una foto maravillosa, no sé si habéis tenido ocasión de verla, del actual ministro de Justicia, el señor Campo, y Enrique López en el año 2006, cuando ambos eran miembros del Consejo General del Poder Judicial, y
seguía
están aquí los dos.
Más guapo Enrique López.
Sí, pero el otro jovenzuelo. Sí. Bueno, pues ahí están los dos, ¿no?
Eso es lo que le da envidia, que lo saca
guapos. Lo que critica Pablo Iglesias en este tuit es que dice que se le ha olvidado a la periodista, se le ha olvidado al periódico poner en el titular que la condición que pone el Partido Popular para la renovación del Consejo es excluir que no están en las negociaciones Unidas Podemos. Mundo, pues. Claro, se ha quedado en el titular porque no ha leído el sumario, que es donde lo...
Pero si lo dice en el sumario, es que ya no le pasa más
que el Partido Popular quiere que se excluya a Podemos, es que eso se sabe hace 6 meses.
En el titular se omite que el Partido Popular exige a Unidas Podemos sea excluido. En el cuerpo se olvida que formamos parte del Ejecutivo. Que el PP diga que para renovar el Consejo debemos ser excluidos es una provocación habitual. Que cierta prensa les compre el marco, ya que lo juzguen los propios lectores.
Compre el marco.
Este lo que le molesta es que no le obedezcan como Dina.
Sí, pero, pero reconoce que es muy divertido.
Que le pasa al país por haberle hecho tantos masajes, tanta apelación periodística.
Y siguen defendiendo.
Sí.
Bueno, una pausita.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Vamos a ver. ¿La cesta?
La cesta, sí.
La cesta, y estamos en la tercera generación de cestas. Viene todo. Viene por 250 euros, que son 240 para los del Club Libertad Digital. Bueno, pues es que hay todo. 7 kilos y medio de jamón ibérico de Guijuelo, que es la cuna del jamón. Bodegas Escudero, que ya lo hemos citado, el Cava Becker, que es la repera. El vino tinto Aljibes, ideal para el jamón. El aceite de oliva virgen, el turrón artesanal de Gijona y la torta imperial de Alicante. Luego vamos a hablar con Primitivo Rovira e hijos, que llevan también no sé cuántas décadas haciendo el mejor turrón. Bueno, es el turrón que más se come en Gijona. Si fuera malo, allí que entienden de turrón, no lo comerían. Y luego además tenemos frutos secos, que esto es novedoso porque es también ecosostenible y eco todo. Almendras, pistachos y sobre todo anacardos. Una mesa sin anacardos esta Navidad.
Nada.
Una mesa viuda, una mesa penosa.
Sanísimos, además.
Es una mesa del Consejo de Ministros, que no cabe en las sillas, una cosa desgalichada y lamentable. De sucesores de Ignacio López. Las mejores anchoas del Cantábrico, pero de verdad. Y además de regalo, pues este libro, que además les va a llegar, ¿eh? Hay sitios que no llegaba, pero han hecho una tirada brutal. Bueno, brutal. Generosa, digamos. 130.000 ejemplares, estamos en la cuarta edición.
Lo hemos contado en OK Diario.
Sí, señor.
Pues, enhorabuena.
Es que
esos 130.000 en los tiempos en los que los libros estaban en auge, en lo que cuando
Antaño
no era la era digital,
Melonar,
estaríamos hablando de 500.000 de ejemplares como mínimo.
Sí, sí. Bueno, pues nada, ahí estamos y va de regalo también, va este libro, lo reciben en su casa, nada, enseguida. ¿Y cómo se consigue? Llamando 984-10-28, 984-10-28.
No vamos a hablar de las cacas de Iglesias.
A ver, cuéntame y luego yo quiero que hablemos de lo de la caseta de las querellas que el otro día comentaba Maite Rico en una columna muy entretenida. Yo como, y me citaba, es verdad, yo he tenido que padecer una querella de la ministra de Igualdad. igualdad que sea ministra o
yo
otra cosa.
He tenido
cosa.
Siete de, la, de los marqueses. Siete. Bueno, ¿siete? Las he ganado todas, sí.
Ah,
sí,
yo no, había contado yo cuatro. También, ¿eh? Yo había contabilizado cuatro más el recurso de una de ellas. Hay más, tres.
No, no, siete, sí, es que, sí, claro, es que claro. Llegan, van llegando.
Claro.
Y sí, en la mía un poco más si la juez lo, la mete en la cárcel. O sea, porque decir que era machismo, decir que era analfabeta funcional, no atacaba su género.
No, no, atacaba su intelecto.
Por otra parte, ahora, el género es fluido. Ella ha dado 14.000 euros para los que no se sienten ni hombres ni mujeres. Yo, ante una querella de Podemos, me llamo Tremedal, Santi González ha dicho que se llama Fuencisla, y estamos en un estado fluido. No tenemos un sexo claro. Veo a Clara Serra y dudo. Veo a Isa Serra y no dudo. Pero no digo cuál. Y yo me lo reservo para mí. ¿Cómo puede ser machismo si a lo mejor me llamo Lorenza?
A nosotros nos contaban que cada vez que llegaba ahí a la sede de Podemos, lo primero que hacía era leer lo que diario. Entonces,
iba anotando.
Entonces me empezaba leyendo, ¡hijos de puta, cabrones, quiero una querella! Y entonces tenían que ir los abogados y decirle, eso no es querellable, Irene.
Bueno, pero perdona lo que dice. Decía Maite, es que hace falta una especie de juzgado de urgencia propio, suyo, para todas sus querellas.
Sí, claro, es como uno para Galapagar y otro para Cantora. Dos claro. Juzgados especiales, ¿no?
Yo siempre dije que Hola tenía que tener capilla de bodas y que Telecinco tenía que ser un juzgado, porque como se pasan diciendo, te llevo a mis abogados. Sí, sí, sí. Demanda. Juzgado demanda. De guardia, claro. Bueno, pues el juzgado de guardia de Basile, que será, aquí te pillo, aquí te mato, aquí te contrato. Y ya está. Lo de Cantora es otra cosa. Ahí entramos en la Ouija, allí hay presencias de ultratumba, y eso es más delicado.
Los abogados de Podemos se quejaban en los chats que salieron de que tenían que dedicarse un tiempo importante a los asuntos personales de estos. Sí, sí. O sea, que usaban a los abogados del partido para sus querellas.
No me extraña que los hayan echado.
Si utilizaban a las escoltas para llevar a los niños... A la familia para traerles la cena desde Madrid. Bueno, pues,
¿qué caquitas porque ocupan
si
que, a
si quieres,
Pablo
podemos
Nin?
Escuchar primero el audio caquitas, que hemos sí, extraído de un vídeo que está colgado en OK Diario y luego que te lo explique.
A ver, a ver, a ver, a ver.
Hay un ratón, un cuento de un ratón que se dedica a mirar dentro del pañal de todos los animalitos. Entonces, cabra, ¿puedo mirar dentro de tu pañal? Entonces mira dentro del pañal de la cabra y es como, claro, hay cacas de cabra con forma de cacas de cabra. Y así, finalmente, que además es una cosa, digamos, que normaliza entre los niños mirar dentro del pañal y así va.
Yo tuve cabras y no tenía ningún pañal.
Las
cabras no tienen cacas, tienen cagarrotas.
Continúa Iglesias, bueno, y Eduardo lo podrá confirmar, explicando que, bueno, que es un cuento que lee a sus niños pequeños para que están en el proceso de quitarles el pañal, ¿no? ¿Se entiende? Y que así normalizan, ir a cagar al váter.
Es lo que dice textualmente, sí, para aprender a cagar. Lo dice textualmente el señor Marqués. Hace falta un cuento.
Sí, sí. Pues fíjate, hay un cuento.
O sea, todo es catológico.
Hay un cuento que es muy sencillo, que se llama Marisa, no sé cómo, ya no usa pañal. Para que los niños se animen a hacerlo en su orinalito, en su trona, donde sea. Y ya está.
Ya son mayores, ya van creciendo.
Eso es, para animarlos. No hace falta sacar... los excrementos.
Bueno, es que
pero el vídeo este está grabado desde la sede del ministerio.
Ah, de la sede.
No desde la sede, desde el palacio.
Ahora entiendo que son cacas y no cagarrutas.
De todas formas,
el común de la gente tiene cabras que dejan cagarrutas.
Estamos complicando la vida de las personas desde que son bien pequeñas. ¿Eh? Porque con lo sencillo que es, que, pues mira, le quitas el pañal, le dices dónde tiene que hacer pis y punto.
Bueno, perdona. Ya empieza con la elección. Este problema no lo tienen en Venezuela, pero ella les pone tres camisetas para elegir cada día.
No,
cuando
error,
el problema de los niños
error,
es que se pongan
error,
la ropa y lo que
error,
sea.
Error.
Son bebés.
Error.
No. Y estudió psicología. Uh-huh. No psicología, psicología, que es lo que decía la mujer de Roldán. 20 años lavándole los calzoncillos y se me va con una psicóloga.
Bueno, hoy, hablando de tu libro, Federico, Emilia la Andaluza, en su columna en el diario El Mundo lo menciona. Lo titula su columna Orfandad. Es una palabra que yo he escuchado mucho en los últimos días a colación de la entrevista de Pablo Casado el pasado domingo en el diario El Mundo, la entrevista que le realizan Manso y Lamet. Y, bueno, Emilia, más o menos lo que viene a relatar es el capítulo de las dos entrevistas entrevistas que tú mantienes con ellos, los dos encuentros que mantienes con ellos, larguísimos encuentros en donde cuentas todo lujo de detalles. Y bueno, más o menos, Emilia, lo que dices es que se siente huérfana, ¿no?, de después de haber leído la posición de Pablo Casado en esa entrevista en El Mundo. Y bueno, ella considera que habrá que ver qué es lo que sucede en las próximas elecciones en Cataluña, hacia dónde va ese voto de Ciudadanos, porque claro, se da por hecho, o a lo mejor el Partido Popular da por hecho que ese voto va a ir al PP, cuando eso puede creen. Ir perfectamente a Vox, ¿no?
Bueno, las encuestas es que han salido hasta ahora hablan de un sorpaso de Vox al PP. Yo no creo que se produzca, porque el PP es mucho PP,
pero
algunas encuestas hablan de sorpaso.
Pero ahí hay una cuestión de fondo. Vamos a ver, si hay que ser socialista para que te trate bien Pablo Casado, si tienes que estar en la SER para que la gente acuda a tal, es evidente que la gente de derecha que votaba al PP, porque es el partido de la derecha de toda la vida, ya se fueron 5 millones de los 11 que tenían. Bueno, pues se va a ir. ¿Y dónde se va a ir? Pues como Ciudadanos no está, se irá a Vox o a su casa. Pero es que hace falta estar muy mal de la cabeza para hacer esas cuentas. Las cuentas de la lechera, que de la lechera murciana que hizo el otro día, esa misma fuente que que no cesa, la fuente que mana y corre porque es de noche, la Elsa está de Blas o de no sé
qué. San Martín de Blas.
En San Martín de Blas. Suena ese apellido, ¿verdad? Martín de Blas.
No, González. Bueno, González de Blas.
Bueno, me sonaba por lo otro.
Es González de Blas.
González de Blas. Bueno, pues decía, 2,5 millones del PSOE que vienen al PP por su radicalismo, más 1,5 millones que tiene Ciudadanos. Y el millón que se quedaron en su casa, ya son 5 millones. Con esos los 5 o 6 nuestros, ya estamos en los 11.
Y dando por hecho,
la lechera.
Dando por hecho que además, en caso de elecciones, y si hay una situación en un brete complicado, evidentemente Vox o los votantes de Vox van a apoyar al Partido Popular. Eso lo dan por descontado, con lo cual les pueden dar patadas en la boca, pero saben que siempre van a estar ahí. Ese es el cálculo que ellos hacen.
Yo solo le digo una cosa. Y si Vox tiene un escaño más que el Partido Popular, ¿el Partido Popular va a apoyar a Santiago Abascal como presidente del gobierno? ¿O prefiere apoyar a los socialistas? Porque esta es una cuestión elemental, dado el terreno en el que lo ha puesto. Si resulta que Vox es la escoria peor, que hay que hablar con Bildu y no con Vox, bueno, muy bien. Pero, ¿y si Vox saca un escaño más que el Partido Popular? ¿La alternativa, tú prefieres que siga Sánchez?
No, a mí no me parece mal esta pretensión de cubrir el mayor ámbito posible, porque evidentemente va a haber un votante socialista, no de hueso colorado, sino un votante que en un momento dado puede votar al PSOE y en un momento dado a Ciudadanos, desencantado y más bien aterrorizado con lo que está pasando, pero sin quemar puentes por el otro lado tampoco.
¿Por qué no a Vox? O sea, ¿tú crees que Corcuera va a fiarse más de Casado que de Abascal?
No, la cosa es que no rompan, que no quemen puentes por el otro lado.
Yo veía el mitin de Abascal, mitin improvisado, no muy bueno, pero estaba allí. Yo hubiera preferido que al menos el día en que el de los presupuestos tenía que estar en Madrid.
Evidente.
Se dispersa de una manera absurda y ese es un partido que tiene que entrar en caja. Pero la situación de España es tan mala, es tan desesperada y va a ponerse en un año tan mal. ¿En quién vas a confiar? ¿En alguien blando que quiera ser socialdemócrata? ¿En alguien duro que dice aquí no entra un inmigrante más? A ver, ¿quién? ¿Y alguien del PSOE que está harto por la cuestión nacional, que es la más grave, en quién va a confiar más? Si es que es una cuestión elemental, ¿vas a confiar en Casado? ¿Por qué?
No, pero a ver, Vox crea muchos anticuerpos también.
Sí, y el PP. A mí me crea anticuerpos el PP cada vez que dice que hay que ser socialdemócrata.
Estoy pensando en el votante, digamos, de centro.
Pero es que no existe el votante de centro. El votante de centro puede oscilar de derechas.
Entre el PSOE moderado, PP, Ciudadanos. Pues
niego que exista el PSOE moderado y además niego que exista el votante de centro.
Bueno,
el
sí existe, pero
es una fantasía de la derecha.
Nunca el PSOE moderado sí existe, pero es la gente del pasado.
Pero eso no es el voto. Son extremistas.
Son
dirigentes que ahora estarán más cerca de votar a Vox que desde luego a Casado. ¿Por qué?
Cualquiera de los dos.
Perdona.
Yo no veo a Alfonso Guerra votando a Vox, pero sí, yo no descartaría que votase a Casado si centra su posición.
Depende a quien tenga Ciudadanos. Pero si tú...
En cualquier caso, don Federico...
Pero si tú vas a la desesperada, ya no entramos, la gente del PSOE es muy rara, porque lleva diciendo que estaba en contra de lo que iba a hacer Sánchez y al final no han hecho ninguno nada y todos siguen en sus cargos.
No, porque los partidos son como son.
Y la gente es como es.
Guerra ahora, de cobardes.
Y el poder es como es. Cuando están en el poder, todos callados, todos calladitos.
Pero en una situación con una inmigración, porque lo de Marruecos no ha hecho más que empezar. Esto va a ir a peor, sin ninguna duda.
Hombre, si le estamos tocando las narices...
Vamos a tocarle las narices...
Al régimen marroquí, pues claro.
Y vamos a tocar las narices porque además la técnica comunista es la que es. Si vamos a cerrar empresas, si vamos a una situación de inseguridad y de pobreza, ¿en quién vas a confiar?
¿De inseguridad?
¿En un duro o en un blandito?
De inseguridad jurídica también.
Bueno, eso por supuesto. Pero si tú te estás repartiendo los jueces con el tío que está imponiendo la dictadura... ¿Qué seguridad jurídica vas a ofrecer?
Con el tío que ha pactado con el brazo político de ETA, que es su socio preferencial.
Y con los golpistas, no sí. brazo político, sí. con los golpistas sí. directamente. Sí, sí. Y entonces tú prefieres pactar con ese partido que está enfeudado a los comunistas de Venezuela, a los hijos de la ETA y a los golpistas. Sí. ¿Tú prefieres eso? Pues chico, pues yo voto a Vox o voto a Bríos y me quedo en mi casa. O si Ciudadanos tuviera...
Sí, pero aquí hay un asunto. Es decir, antes entre los tres partidos en las últimas elecciones sumaron 153, 154 escaños y ahora todas las encuestas le dan 165. Es decir, que cada vez está más cerca la mayoría absoluta.
Claro.
Y es evidente que técnicamente lo que hay que hacer es aproximarse por parte del Partido Popular al centro. Sin, a lo mejor lo de la frase esa que tituló el otro día el Diario del Mundo, a lo mejor sobraba.
No sobraba. Pero si además, está obsesionado porque cree que romper con Vox es acercarse
pero estas
a Ciudadanos.
Cosas
y se equivoca.
Estas cosas además no se dicen, se hacen. O sea,
exactamente.
Lo que tiene que hacer el señor Casado son gestos pues de políticas más modernas, pues a lo mejor decir que él está a favor del matrimonio homosexual porque ya está sentado en la sociedad y otras cuestiones. Eso es lo que tendría que hacer el señor Casado y no decir hacer.
Pero hay un problema de fondo. Tú no puedes creer que por el hecho de ser tú te van a votar.
Porque es evidente.
Que además, yo recuerdo aquí, cuando nació Pablo Casado, que nació aquí, por cierto...
Bueno, y en OK Diario, los dos únicos medios que apoyaron al señor Casado y creyeron en él fueron Es Radio y OK Diario. Nadie más, o sea, todos los demás medios...
era imposible, que
todos los demás medios estaban vendidos a Soraya
Sáenz
de la Guillotina.
Bueno, pues ahora Teodoro Sáenz de Santa María, que es el que ha recuperado, incluyendo la censura de prensa, porque a nosotros nos tiene vetados... Debo decir que eso es muy honroso, porque yo he tenido la suerte, puedo presumir, de haber sido vetado por Felipe González, por José María Aznar, por Mariano Rajoy, por José Luis Rodríguez Zapatero y ahora por Pedro Sánchez. O sea, es un timbre que me faltaba, que también en la oposición...
Yo tengo varios de esos,
me vetara, pero tengo menos porque soy más joven. Como
me
debe tanto, es lógico que me pague como pagan los políticos. Los políticos son todos como son y a mí eso me da igual. Peor para él si corta la relación con sus bases sociales.
Pero sociológica.
Si cree que su base social, que la base del PP, es la que escucha la SER, va dao, va bueno.
Es la derecha sociológica. Yo siempre dije, cuando hizo el discurso en la moción de censura, discurso equivocadísimo, yo dije que no había atacado a Abascal, había atacado a la derecha sociológica de este país. Ese fue su error.
Pero fue el gran error. Pero él cree que es muy inteligente.
A él le preguntan en esa entrevista dos veces por ese momento y al final se escudan las víctimas del terrorismo del Partido Popular.
Eso es tan repugnante. Lo hizo por las víctimas...
Pero Ortega Lara, que se pasó 532 días bajo tierra, ¿de qué partido era? ¿Era del PSOE? ¿Y Abascal de qué partido era?
Claro. ¿Y Francisco José Alcaraz?
Sí, pero el gran símbolo, mito, desgraciadamente para él, del terrorismo, aparte Miguel Ángel el Blanco, es el señor Ortega Lara.
Que cuando sale del Zulo, dice, me siento orgulloso de pertenecer al PP, porque yo sabía que el gobierno del PP no iba a pactar con estos
hijos de...
Lo dijo.
Sí, sí.
¿Y ese es el que chapotea en la sangre de las víctimas?
Ese discurso que le valió ya el perdón, entre comillas, del gobierno. O sea, mira, que se ha pasado a la moderación.
Por 10 días.
Ya le han quitado, exactamente, ahora ya vuelve a estar en la esquina de los fachas, cuando pues ha decidido no votar los presupuestos.
Pero
bueno,
por tonto,
pues es lo que
ha pasado
durar.
Siempre. Cuando Adolfo Suárez era secretario general del Movimiento, partido único franquista. Bien. Entonces, cuando...
Y Juan Luis Cebrián, el director de los servicios informativos de Televisión Española.
De Arias Español. Navarro.
Arias Navarro.
De Arias Navarro, sí, antes, sí. En la dictadura.
Sí, sí, sí,
no,
claro.
No en
sí,
la
sí.
Democracia. No, sí, Arias sí, sí. Navarro.
No, pero digo que cuando el señor Suárez era secretario general, ministro secretario general del movimiento, el director de los servicios informativos...
Exactamente, el presidente del gobierno era Hanley. Era Carlos Arias Navarro.
Hanley, que no se le puede llamar Hanley, perdón.
No, Juan gané Luis. Ese juicio.
También. Ah, lo ganó, pues Hanley.
Bueno, bien. Además... Iba vestido regordío con un traje dos tallas menos.
Tiene bastante barriga.
No, es que no cabía. Es que además qué manía de, claro, debía estar ligando con su actual. Bueno, pero aparte de eso, la cuestión es muy de fondo, la orfandad política. O sea, el problema que tiene Europa es la crisis de representación. La gente no confía en sus representantes. Eso es un hecho evidente, sí, sí. Ni en la izquierda ni en la derecha. Y hay un problema de desvertebración. España está en un proceso de trituración, de liquidación. Necesitas confiar en tus representantes, sean de centro, de izquierda, de derecha, póngase como quieran. A mí me dice Casado, yo soy un socialdemócrata, pero eso sí, socialdemócrata nacional, yo soy como Barrio Nuevo, Corcuera y Tony Asunción. Muy bien, vale, muy bien, yo votaré a un partido liberal o que se le acerque, y si no lo hay, pues votaré o a Rosa Díez, o votaré, como he votado, yo he votado a Vox, he votado a UPyD, he votado a Ciudadanos y he votado sobre todo al PP. O sea, en Madrid... Seguiría votando al PP. ¿Fuera de Madrid? No. Fuera de Madrid no, porque a mí no me... Bueno, aparte de que me censuren y tal, mejoraba un poco. Aunque me divierte para contarlo, pero mejoraba. Me fastidia, porque problema... demuestra que si en la oposición son déspotas, ¿qué no harán en el gobierno?
No, y el problema también más grave yo veo es que efectivamente la opinión pública lo que pide de un líder político es coherencia. Bueno, en teoría, sí. Porque mira... Pedro Sánchez ha hecho lo contrario de lo que prometió y ahí sigue. Pero en teoría, en las encuestas no le va, pierde voto, pero en fin, ahí está. Pero claro, Pablo Casado, que se convierte en el líder del PP con un discurso muy específico y ahora de repente ya ese discurso ha girado hacia otros. Claro, y eso estando en la oposición, al final es una sensación...
¿Qué no hará en el gobierno? O a lo mejor no hará nada, claro. Bueno,
en cualquiera de los casos, Pablo Casado y Teodoro García Egea se equivocan si no vienen a esta casa, porque esta casa representa bastante bien lo que es la derecha sociológica de este país.
Pero
es que es,
pero
es, si, que es no si entender
es peor
nada.
Para ellos, es peor para ellos. Porque además le daban rabietas de vez en cuando al PP con la SER. Lógico, la SER decía que era la escoria fascista del mundo, nazis y
bueno,
tal.
Bueno, sigue diciendo.
Bueno, lo sigue diciendo. Y siguen, y todos tienen ya litera en la SER. Empezó Soraya a salir de la guillotina y todo eso. Pero bueno, allá ellos. Pero el problema de fondo es que los medios tenemos la obligación de estar cerca de la gente. Porque si no, la gente no te sigue, no te oye, no te lee. Es evidente. Con toda la crisis mediática que haya, la gente necesita más información que nunca. Sin y la duda. Busca. Y tiene más información que nunca. Mucha será basura, pero otra no es basura. Es que hay gente que dice, es que las redes no hay más que basura. Efectivamente, no hay más que basura.
En las redes hay basura.
Pero antes había analfabetismo, porque tú ves el número de periódicos que se vendían. Y en las radios, que pues quedamos cuatro gatos en la oposición a lo que viene, que es una dictadura comunista. Y entonces, ante una dictadura comunista, tú necesitas liderazgos claros. Podrías decir, yo me opongo al comunismo desde la socialdemocracia. Yo desde el liberalismo, yo desde el conservadurismo, yo soy católico y defiendo las raíces católicas de Europa y esto lo arreglamos todos o no lo arregla nadie. Que por cierto, no sé por qué no ha cogido ese discurso europeísta Vox. Bueno, eliges y apuestas, pero que sea un liderazgo claro del que te puedas fiar si llega al poder. Pero no de alguien que cambia cada dos meses, que decía de la violencia de género, lo mismo que dice Vox, que sigue diciendo Vox, decía Casado hace seis meses. Y sigue diciendo Cayetana, que sigue dentro del Partido Popular.
El problema es eso,
que no hacen más que empujarla.
Discursos como impostados, ¿no? Da la impresión de que
falsos,
no se acaba de
todos.
Creer.
No se cree nada.
Dice. Entonces, si no es tan difícil hacer un discurso coherente e integrador, si quieres, del centro
claro,
a la derecha, no es tan complicado.
A mí lo que me fastidia es pensar, digo, sea, que cuando me citaba Hayek también me engañó. O sea, no fue solo a mi hermano Santi, como decía. Santi Abascal se quedó en estado de shock. En
bueno, al día siguiente estaba aquí, acuérdese.
Pero, sí, pero ¿cómo
bueno,
estaba?
Bueno, estaba dolidísimo.
Estaba, pero es que, claro, le había apuñalado un tío que llevaba tiempo. Había dado orden, luego nos enteramos, de que en las redes sociales, en Vox, no tocaran a Casado. Que se metieran con el partido, pero no a Casado. Orden personal de Abascal. Y así se lo pagó.
Sí, pero bueno, lo de tocar las narices también, porque Vox, con la agresividad que ha mostrado en redes justamente contra
no
el PP,
con Casado,
tampoco.
No con Casado.
Ya, pero bueno.
Es que fue Casado el que agrede.
También, o sea, no.
Bueno, no, pero sí.
Pero en cualquier caso, los dos partidos se tienen que dejar de niñerías e irse claro, al enemigo común. O sea, que es que el enemigo de Abascal no es Casado, el enemigo de Casado no es Abascal, es Sánchez y es Iglesias. Pero es que si no se enteran de esto...
al menos de sus votantes. El enemigo de la alopecia es Nuguel
Anzulé. Nuguel Anzulé, sí, claro que sí. Porque, bueno, Nuguel Anzulé es el champú clásico anticaída, que lo venimos recomendando aquí en el programa y en el radio desde hace muchísimos años. Pero han creado un nuevo producto, que es el Amazonic, para las pestañas y para las cejas.
Porque con las claro. Mascarillas...
Ah, sí.
Mascaretas, que dicen en Cataluña, las mascaretas.
No
con
se nos
las
ve,
mascaretas,
tenemos que lucir,
al Schultz, al
claro,
Schultz,
tenemos que lucir
están
unos
fotuts.
Buenos ojos, una buena mirada sí. Y claro, pues
entonces
ahí
te salen más pestañas y más...
No, es que,
bueno,
es que se
sí,
caen
sí.
Las, pestañas
las pestañas
con el CO2
se caen, hay que poblarlas.
Y se despueblan las cejas. El espectáculo es lamentable, porque además no se caen sabía. Regularmente. Sí. Una pestaña sí, una no. No, de pronto se te cae, tiene medio ojo que parece Chimo Pucho.
Bueno, nos da más volumen, más pigmentación, más sí. Densidad. Es Amazonic, que es el nombre de este
eso
nuevo
es.
Producto. Y lo pueden
hay
encontrar...
Hay producto para sí, pestañas sí, y sí, para claro. Cejas, que son pelos muy distintos.
Y además son cepillos diferentes con los que exacto, te los tienes que aplicar exacto. También. En la farmacia Gines de Haro, en la calle San Juan de la Cruz número 5, en Pozuelo de Alarcón, tienen todos los productos...
¿Tú te das cuenta lo que es el
de
español?
Nuguel Anzulé.
Calle Gines de Haro.
Gines de Haro.
Pozuelo de Alarcón. O sea,
Gines de Haro es la farmacia. San Juan de la Cruz es la calle.
Fíjate,
una maravilla.
En fin.
Rubén Fernández está
a
ya
ver,
con los
a ver,
oyentes.
Rubén, ¿por dónde, esto, ¿por dónde van los
con
oyentes?
La vacuna, por cierto.
Sí, de hoy se ha hablado de otras cosas, porque del Falcon de Pedro Sánchez ya hemos hablado mucho. Ahora llegan otro avión, el Marlaska Airlines, con un puente aéreo de Arguineguín, Granada. Todo para que sea como lo gordo de Navidad, muy repartido. Después de publicidad escuchamos testimonios, vecinos de Granada, abogados de extranjería o testigos de otros vuelos.
Es la mañana de Federico, es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos con los oyentes, Rubén.
Sí, la derrama de inmigración se está repartiendo entre ciudades. Esto está indignado a nuestros oyentes, pero siempre queda la Casa Morada de Papel sobre el nuevo líder de Podemos en Madrid condenado por atracar un banco.
¿Sabes cómo se nos queda la cara? Una compañera y a mí, que somos abogadas de oficio y estamos de guardia de extranjería, este puente, y no hemos recibido ni una llamada. Cuando la policía debería de estar en los puntos calientes, como aeropuertos, como estación de metro, estación de AVE, autobuses, y ni una llamada.
Aquí en Andalucía están llegando gente todos los días en patera desde Marruecos, no hace falta que vengan vía de Canarias y encima nos mandan los de Canarias. Esto seguro que aviones al PNV, a Bilbao o a Guipúzcoa no le envían.
El aeropuerto de Almería es un aeropuerto que cierra de noche y a veces tiene que permanecer abierto para fletar y se los llevan desde Almería a Madrid. Y está pasando hace ya más de un mes.
Yo vivo en Granada desde hace años. Y bueno, llevo ya 2 semanas viendo un movimiento de inmigrantes pululando.
Las imágenes de los ilegales en Granada hay que enviarlas a Euronews para que nuestros socios de Schengen, los holandeses, los franceses, los italianos, vean cómo cuidamos las fronteras y que vuelvan a poner otra vez la frontera de África en los Pirineos, que es lo que por lo visto nos merecemos.
Ya sé por qué se llaman Podemos, porque podemos ser ladrones, asesinos, o sea, ya sé. Esta gente debían de vacunarlos en la lengua.
Pues no decían los de Podemos que los ladrones estaban en el PP. Bueno, ¿dirá algo de esto el PP? Así se las ponían a Felipe II, machotes. ¿Dirá algo el PP de esto? ¿Hará sangre que lo haría Podemos durante una semana?
Pues lo mejor es que el que acusaba de ser el PP un partido de ladrones era el atracador.
Bueno, no, pero sí, es que... Sí, no, sí. Es que
a ver,
es
Eduardo, que
contamos, contamos que este señor hizo declaraciones públicas diciendo que el PP se dedicaba a robar a mansalva.
Un atracador.
El atracador de bancos.
Hay que decir que estaba en un
terrorista.
Grupo terrorista, sí. Separatista gallego. O sea, que este ya lo recluta en cualquier
pero
lado.
Pero maravilloso, el PP roba a mansalva. Y tú lo dices siendo un atracador de banco.
Oye, la conjunción de delitos que une Podemos, a lo largo
asesinato, homicidio,
no
pederastia,
bueno, violencia, cómplice
de genocidio, crímenes contra la humanidad.
Autoridad.
Todos,
sí, sí.
Todos, lo
sí.
Tiene todo.
¿Tiene todo el Código Penal?
Bueno, encima, al que han derrotado era la mano derecha de Isa Serra, otra delincuente condenada,
sí,
por quemar cajeros, por insultar a una policía. Ahí no hay sororidad. Se ve que no, cuando jamás. La mujer es policía no es mujer, es enemiga de clase.
Y
o
a tu
no
hijo
sé
tendría
qué.
Que coger la pistola y pegarte un tiro.
En la cabeza, cosa... sí, sí. Puta, hija de puta, sí. Que te tiras a los policías, sí, y estáis consumiendo drogas, cocaína todo el día.
¿Y el Instituto de la Mujer
día.
Dónde estaba ese día?
Ese día
estaba
estaría convocando concurso de asesores, que es un concurso sencillísimo, porque dices, pum, te tocó. Bueno, atención, porque cuando se dice guijuelo, eso es como cuando se dice, ¿tienes un ibérico? Mira, un ibérico, los iberos fallecieron con los celtas, o sea, estos son... Una vez hizo el censo Víctor Márquez Reviriego, se puso en serio.
Qué grande.
A ver, ¿cuántos cerdos y cuántas patas de jamón ibérico se... Y era imposible. El censo del cerdo ibérico, me parece que eran 100.000, y había como 1.5 millones de patas. Dice, no.
Son
no.
100 pies.
Imposible. No son el cerdo 100 pies. Cerdo 100 pies. No se ha dado. Eso es imposible. Bueno, pues lo mismo pasa con guijuelo. Hombre, guijuelo, no. Denominación de origen protegida, guijuelo. Tampoco denominación de origen. No, denominación de origen protegida, guijuelo. DOP, para,
sí,
no sé,
DOP,
para
sí.
DOP, guijuelo, que es la auténtica cuna del ibérico. Y nos vamos a acercar al Corte Inglés.
Otra vez, sí.
Otra vez, Celia, que acaba de abrir el Corte Inglés.
Acaba de abrir el Corte Inglés, están ya los elfos trabajando. Que ya sabes que te llevan a casa lo que necesites, los regalos, están empaquetando, organizando, trabajando por la Navidad. Y también en la cocina, que los elfos cocinan, Federico, no te lo pierdas. Tenemos platos preparados, un menú perfecto para que todos los invitados queden satisfechos. Y es que además hasta el 24 de diciembre, por compras superiores a 50 euros en platos preparados, te llevas un 10% de bonificación en tu próxima compra igual o superior a 50 euros del 26 al 5 de enero. Así que ya sabemos, todo es más mágico que nunca gracias a esos elfos. Y también podemos hacer todas nuestras compras en la app del Corte Inglés o a través de la web. Mantenemos viva la ilusión.
Bueno, pues Maite, quedas convocada la semana que viene.
Muy bien.
Eduardo, quedamos en Las Bardenas, que hoy saca OK Diario, que también lo van a cerrar.
Lo van a cerrar, sí, sí.
Eso es fantástico.
Las Bardenas, que es el gran polígono de tiro del Ejército del Aire de toda la vida de Dios.
Eso es para que no entrenen.
Y aparte que es un sitio en el que no vive nadie porque es un desierto. O sea, es,
sí.
es una cosa maravillosa. Es un centro, además, de comunicaciones del Ejército muy importante. Pues gracias a Bildu, el jefe del señor Sánchez, lo van a cerrar.
Bueno, es que esa es una cuestión, a mí es una cosa que me irrita profundamente. Aquí resulta que un atracador de bancos y una asesina como la de Ávila pueden decir lo que quieran, pero 100 generales del ejército español retirados no pueden decir nada. O sea, aquí puedo opinar de España un etarra sin arrepentir, pero no un general del ejército de tierra. Ya está bien. O sea, ya está bien.
Sin ninguna duda.
En fin, pues la semana que viene te veo. Nos
vamos
rápidamente,
pausa, sí.
No sé si habrá alguna
hora.
Tragedia reciente.
Algo habrá.
Ah, sí, sí. Y luego estamos en lo que estamos, ¿eh?
Sí.
Porque son las 10 y 7 minutos y Ponce no ha firmado los papeles, ¿eh?
Vamos, que hay que esperar a que termine el año, ¿no? A que finalice el año.
No. Eso no? Yo creo que es un bulo que nos van enviando.
Sí.
Luego, ahora lo vemos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Juan Pablo Polvorinos.
Federico, ¿qué tal? Buenos días.
¿Alguna catástrofe de última hora?
Bueno, ya venís contando que Pablo Iglesias tiene un día complicado, un día amargo. Porque
esto empezó con las cacas de cabra.
Ha leído...
Que toda la vida se han llamado cagarrutas. Sí. Y claro, a partir ya de eso...
Ha leído el diario El País y la verdad es que no le ha sentado bien, pero no solamente a él, porque la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha escrito 9 minutos después del vicepresidente Pablo Iglesias, censurando también lo que califican como ninguneo que para ellos está efectuando el diario El País. Se pregunta Irene Montero...
¿Cuántos minutos ha pasado
9.
Desde que habló el macho, habló la hembra? ¿Cuánto?
9.
9. Vale. Bien.
Sí. Es así, perdón.
No sé, debe ser el tiempo que pásaselo a Dina, luego que lo sepa Juanma, Isa Serra, y entre pitos y flautas te van 9 minutos.
Bueno, en realidad Irene Montero lo que hace es responder al hilo de las lo que dice Pablo Iglesias. Bueno, se pone Irene Montero.
Se aplaude al marido. Esto no sucede en las parejas españolas nunca.
Responde, dice, ¿por qué hay tantos poderosos a los que les cuesta aceptar la soberanía popular y que Unidas Podemos es fuerza de gobierno? Eso es lo que dice Irene Montero. Pero, Federico...
¿Ellos no aceptan la soberanía del pueblo español?
Bueno, si le preguntas por ejemplo por Vox, la verdad es que no. Pero
no,
bueno,
no, y la soberanía nacional española no la tampoco aceptan. Ellos quieren una cosa plurinacional, plurino sé qué.
Bueno, pero Pablo Iglesias hoy además tiene otro foco de preocupación, porque bueno, ya sabes que las relaciones entre el vicepresidente del Gobierno de España y el ministro de Inclusión y Seguridad Social, Escriba, no son muy fluidas, podemos denominarlo sí así. Bueno, la semana pasada contamos que el Gobierno tumbó una enmienda presentada en los presupuestos de Íñigo Errejón. ¿Qué es lo que proponía Errejón? Pues lo que proponía era la jornada laboral de 4 días a la semana, con reducción, evidentemente, de horas. Bueno,
sí, hombre, sí, y cobrar más.
Claro, claro. Bueno, es que dicen que así se va a reducir el paro en España, sí, que hombre, es una gran medida, muy inteligente. Claro. Bueno, pues esto el lunes el Gobierno lo echó por tierra, no aceptó la enmienda de Más País, entre otras cosas porque lo que decían era que no era el momento. Al día siguiente tuvo una entrevista a Pablo Iglesias, lo contamos en el informativo, tuvo una entrevista a Pablo Iglesias en Telecinco y dijo que lo estaban estudiando, que era una medida muy interesante, que tenían previsto ponerla en marcha, etcétera, etcétera, por parte de Yolanda Díaz, que lo estaba estudiando, el Ministerio de Trabajo. Bueno, hoy le han preguntado a Escriba, al ministro de Inclusión, ¿qué decía esto en Catalunya Radio sobre la jornada de 4 horas?
Bueno, yo creo que no me parece que España sea un país que con los niveles de productividad y competitividad que tiene tenga que dar prioridad a ese asunto, la verdad. Bueno, no creo que tengamos margen para eso, ¿no?
¿En el Consejo de Ministros no lo han hablado?
No.
No lo han hablado. O sea, disgusto.
O sea, encima le llama mentiroso. ¿Cómo bueno, se va a poner Irene?
La verdad es que...
¿Y Dina? Dina, que es el brazo armado de Irene ahora.
Se las tienen tiesas los dos, ¿eh? La verdad es que es muy interesante escuchar lo que dice uno y lo que dice otro, porque la verdad no comparten evidentemente muchas de las cosas. Datos económicos, Federico. Tenemos a unas 400.000 personas que desde el mes de marzo perdieron su trabajo. A 750.000, lo sabes, en ERTES, que se extinguen el 31 sí de enero. A 500.000 de trabajadores autónomos con trabajadores a cargo que han anunciado que van a tener que despedir. Y los expertos hablan de entre 300.000 y 400.000 nuevos parados entre este mes de diciembre y el mes de enero. Lo digo porque el optimismo del gobierno, bueno, pues en los últimos días no voy a decir exultante, pero vamos, sí que han venido manifestando que la economía española va como un tiro, que vamos a crecer el último
trimestre.
Porque
ellos piensan que van a seguir en el poder. Les da igual la gente, cuanto peor, mejor.
Etcétera, etcétera. Y concluyo con una declaración más. Es la de Isabel Díaz Ayuso, que bueno, sigue defendiéndose... En solitario, por cierto. Sigue defendiéndose de los ataques de los partidos independentistas y nacionalistas socios del gobierno de Pedro Sánchez y del gobierno también de Pedro Sánchez. Pone en cuestión los impuestos creados por los separatistas catalanes para asfixiar, dice, a su población.
Pues sobre la misma autonomía fiscal, Cataluña ha llegado a tiene 15 impuestos propios inventados frente a los 2 que tiene Madrid. Si Cataluña le ha creado a los catalanes 15 impuestos propios... de todo tipo, hasta para las bebidas azucaradas, para las tasas para los turistas. Si ellos han ido creando todos esos impuestos, a lo mejor lo que hay que plantearse es quién roba a quién. Porque al final, ¿para qué va ese dinero?
Pues Isabel Díaz Ayuso.
Pues se lo gastan en embajadas.
Sí, en TV3.
Y vicios. Sí. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo.
A ti, Federico.
Vamos a ver, Isabel González.
Buenos días, Federico.
O sea, vamos a ver, es que... Yo tengo un problema de conciencia. Estamos cerca de Navidad.
A ver.
Entonces, nuestra presencia en el triángulo de Lourdes, podríamos decir, no voy a decir de las Bermudas, que queda feo.
Bueno, están a punto hundimiento.
Ponce, Paloma, Anita. Pues claro, está llegando a un punto. Es que ayer dices, Ana Soriano ha felicitado a Enrique. A los 2 minutos, catapumba, foto y felicitación.
Ahí que sube, sí.
Pero bueno, es que estás teniendo ya un poder que no tengo yo ni en
a ver,
el
yo creo
PP, que
en
paz descanse.
¿Era de esperar o no era de esperar? Porque, ¿y si la crisis estaba ahí y se habían atravesado? Hoy, por cierto, hola, ahora lo leemos en un parrafito. Dice,
hoy viene Paloma en portada.
A ver, vamos a aclararlo. Viene Paloma, Federico, pero son fotos de archivo, además unas fotos muy navideñas. y declaraciones que ya hizo la semana pasada, sí, que las vimos aquí, citando, por supuesto, a Ola.com.
Sí, pero si la saca Ola es porque quiere que consten.
Efectivamente, es que es el álbum familiar, pero lo que también consta son las primeras imágenes de Enrique y Ana paseando juntos después de la operación de hernia. No les habíamos vuelto a ver. Ya anda, y va de, bueno, pues la va agarrando por la calle, y con cierta ironía, yo creo, la dice que, claro, que es que ahora tienen un proyecto común, que es el perrillo, el perro este que le ha debido regalar. Dice,
pues
algunos medios...
Pues yo que tengo mi duda, ¿quién será la mascota de quién? Ya. ¿Es el perro o es Enrique?
Eso te iba a...
Dice, porque yo le veo, por cómo la mira y tal, no creo que haya un...
Es que no la mira en las fotos. No, en estas de Ola por lo menos no. Yo insisto en que estos dos, si no han tenido crisis, el hecho de que Eurotoro publicase esa información de que él podía estar pensando en volver a casa por
eso
Navidad...
Eso a ella le ha puesto, sobre todo a mamá, la mamá
del
artista.
Le ha hecho darse cuenta de que...
No está claro, porque es son las 10 y 17 minutos... Y sigue sin firmar los papeles.
Los papeles. Bueno, pues hoy son los protagonistas ellos dos, y también es protagonista, cómo no, Isabel Pantoja, de nuevo tendenciosa lecturas con una portada en la que entrevista a Dulce de la Piedra, a la que ha sido su niñera, la niñera de Chabelita.
Yo no sé qué tiene ese apellido de la piedra, pero siempre está en
sexo. Y además todo junto,
¿eh?
Es todo junto.
A ver, pero...
Bueno, pues Federico, cuenta. Es que claro, lleva engaño el titular y luego cuando te pones a leer, pues no está la cosa tan clara. Dice, Isabel Pantoja me dijo que quería envejecer conmigo, y luego dentro dice, y me iba a comprar un piso. ¿Qué es la perfección del amor? Envejecer con la persona a la que amas y que encima ponga un piso a tu nombre.
Bueno,
¿no?
Eso ya es ideal.
Bueno, pues claro. Luego
es primero querida y luego
entonces,
fija.
Entonces, otra vez estamos jugando con la ambigüedad sexual, con la existencia de una pareja.
No, ambigüedad nada, está clarísimo.
Ya, pero luego dentro tampoco lo dice, ¿no? Lo de
ya,
aquella frase, éramos
amigo,
una familia y todo. Claro, entonces es engañoso. O sea que. Hoy me siento estafada por las revistas, luego las voy a comprar otra vez porque me parece maravilloso cuando me
llevan por su terreno. Vamos ahora a escudriñar todo lo que hay que escudriñar, pero oye, ten cuidado, ¿eh? Porque es que Navidad es una frase tuya puede destrozar un
turrón. Es que ya sabes que tengo el espíritu navideño a nivel cantora. ¿Te acuerdas? Que decía Mekel que va a confiar en el espíritu navideño y va a esperar a febrero. El abogado de los Rivera va a esperar a que pase la Navidad para ver si eso ablanda a Isabel. Pues ahí lo tengo yo.
Mekel es que, como se dice vulgarmente, es un cachondo.
En el mismo
nivel, más o menos.
La última
vez que hubo espíritu navideño en Cantora le robaron a Santa el saco, ¿sabes?
Ya, pobre. Sí. Pagó impuestos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.